8:10, ya estamos con Marcelo Matus, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, la gloriosa, además de ser ingeniero civil eléctrico y amplios conocimientos en Bochef. Marcelo, bienvenido acá a la jungla Rock and Pop.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, preguntarle de inmediato qué pasa con Santiago, porque el día viernes y sábado que enfrentamos este temporal, en el peak del temporal o de la emergencia, como lo quieran llamar, hubo 470.000 hogares que se quedaron sin energía eléctrica a nivel país, desde Santiago hasta la región de la Araucanía, pero ayer, casi cuatro días después, había todavía 40.000 clientes, 40.000 hogares sin energía eléctrica. ¿Cuál es la explicación que usted le ve a todo esto?
Bueno, también un poco escuchando con ustedes mismos de las distintas declaraciones de la empresa eléctrica, del sector de la distribución. Uh-huh. Al parecer el viento fue más fuerte de lo esperado o de lo habitual, no siendo así una tormenta gigante como se puede ver en el sur. Fue una tormenta que causó demasiados numerosos caídas de árboles o interrupciones del tendido a través de los mismos árboles que se cayeron u otros objetos que cayeron en las líneas. Eso lamentablemente ocurrió en muchas partes a la misma vez.
O sea, es precariedad de la instalación de la red en este caso de distribución eléctrica donde está el mayor problema. No es que haya un problema de base, un problema de generación eléctrica.
No, la generación funcionó bastante bien. De hecho, cada vez que llueve, la parte de generación se beneficia porque tenemos más agua en los embalses. Claro. Además, el problema, claro, es la distribución, que a veces se ve afectada por este tipo de fenómenos. Y un poco de precariedad, como tú dices, de las redes que no son capaces de resistir cortes o que no tienen infraestructura que les permita recuperarse en forma más
rápida. ¿Y por qué la infraestructura es tan mala, sobre todo acá en Santiago? Porque nosotros ya tuvimos un experimento brutal a nivel país, que fue el terremoto 8.8 del 2010, donde todo lo malo, al parecer, se reparó. La ONEMI sacó lecciones, las empresas de servicios debieron haber sacado lecciones, pero nos encontramos con 7 años después que una empresa grande como Enel, anteriormente conocida como Chilectra, al parecer no sacó ninguna lección, y dice que ayer, que el viernes, enfrentó el peor temporal de su historia. ¿Cómo se explica eso? Porque para mí, temporal de 50 kilómetros por hora no es el peor temporal que puede afrontar una ciudad.
O sea, probablemente para Santiago a lo mejor sí el mayor temporal, ahí no tengo mucha claridad.
Pero es poco viento.
Es poco viento para las consideraciones que tenemos en otros lugares. Bueno, como tú decías recién, es parte de cómo se estructura el sector eléctrico en Chile. Las distribuidoras se modelan como empresas ideales que su infraestructura se diseña para satisfacer una definida localidad. Y lo que estábamos acostumbrados es la definición de eso, cuántos transformadores, cuántas líneas, cuántas diferentes infraestructuras es necesaria, puede que ya no esté acondicionada a lo que hoy vemos como fenómenos más normales. Esto, cambio climático y demás, ha generado fenómenos climáticos que van más allá de lo que estamos habitualmente acostumbrados, digamos.
¿Y qué debemos esperar al futuro? Porque ya la capital ha mostrado fragilidad con el tema del agua potable, aguas andinas. Hoy día uno no sabe si llueve y se va a cortar el agua, está haciendo esa relación uno como ciudadano, y ahora vemos que si hay un viento sobre los 40 kilómetros por hora, probablemente no tengamos ni agua ni tengamos luz. O sea, ¿qué pasa con Chile, con la capital de un país que es más o menos desarrollado? Estamos en vía de desarrollo, pero un país bien decente en cuanto a servicios.
Bueno, esperamos que efectivamente estas nuevas condiciones sean incorporadas prontamente en las legislaciones o las regulaciones de los distintos sectores. Digamos, en el sector eléctrico hoy en día hay bastante discusión, hay mesas de trabajo tanto en la parte de transmisión como de distribución, que se espera que vayan incorporando estas mejores o mejor calidad de servicio esperada, dadas las nuevas condiciones también. Y también, como tú dices, que somos un país cada vez más desarrollado. Lo que antes consideramos normal hoy día es inaceptable, y esas con nuevas exigencias se espera que estén incluidas las nuevas legislaciones o la nueva regulación del sector eléctrico. Hay varias mesas de trabajo en que también la ciudadanía puede participar y que se espera que vayan mejorando cada vez más esta situación. Ahora, inevitablemente eso puede, por ejemplo, llevar a que las cuentas de luz puedan subir, porque si se requiere mayor infraestructura, si se requiere mayor trabajo preventivo, eso va a requerir mayor inversión de parte de la empresa distribuidora. Las empresas distribuidoras están reguladas tanto en lo que cobran como en lo que ofrecen.
Inevitable pensar, ayer escuchaba en el fondo al representante de Enel en las comunicaciones, de alguna manera ya empieza el juicio. Entonces ya hay como una cierta manera de entregar la información en que ya de alguna se están cubriendo de manera judicial y llenando y siendo muy, muy elegante en cómo entregar la información de manera que vaya en línea con lo que va a ocurrir después. Pero lo cierto es que todavía en el sur hay mucha gente que está sin luz después de muchos días. Salían casos emblemáticos como gente que tenía carnicería o locales pequeños que había perdido toda su mercadería. Entonces al final lo que le llega a la gente es una sensación de un país desarrollado, pero en virtud de esto y con todo el tema del cambio climático pareciera que sencillamente tenemos que subir el estándar una vez más, ¿o no?
Así es, y si bien existen todas estas compensaciones o mecanismos de mitigación económica, efectivamente no hay nada que reemplace una familia 4 días sin luz, con el frío, con los niños, que es complicado, digamos, de valorar. Lo único que nos queda, sí, efectivamente, y nuevamente lo que se ha dicho es tomar conciencia de que estos fenómenos van a seguir repitiéndose y que tenemos que subir nuestro estándar. Lo que consideramos como la calidad de vida mínima para toda la población tiene que ir subiendo.
Vamos a escuchar una canción y seguimos conversando con Marcelo Matus, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Esto es Kula Sheika con Hush. 8:19, seguimos acá en la jungla Rock and Pop. Marcelo Matus, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, está conversando con nosotros. De hecho, estaban conversando animadamente mientras escuchábamos a Kula Shaker. Y Osvaldo Algueta nos escribe algo que estaban conversando acerca del cableado del tendido eléctrico. Dice, ¿por qué sigue siendo a través de postes y no subterráneo? O sea, me imagino que hay un tema de costos, pero ya se podría hacer como un mapa de riesgo en Santiago y en las distintas ciudades, como para ir gradualmente transformándolo en algo subterráneo. Quiero su opinión experta, Marcelo.
Bueno, efectivamente, eso que es el tema de costo, digamos. Todos los ciudadanos vemos que en Santiago Centro hay muchas partes que el tendido es subterráneo, donde el costo, digamos, lo amerita. Pero la misma necesidad de tener una mayor cobertura de infraestructura eléctrica hace que el tendido, la mayoría, sea aéreo. Uh-huh. Nuevamente, tenemos problemas de país rico. Ahora, antes el problema era cómo llegamos a todas las casas lo más económica y efectivamente posible, y eso era siempre el tendido aéreo, digamos. Y a medida que vamos desarrollándonos, vamos a tener que, a lo mejor ciertas soluciones tener que ser subterráneas, pero eso es un tema de costo y también qué es lo que se le permite o no a la compañía, por ejemplo, reconocer si ese costo lo puede imputar o no a la cuenta de luz. Una decisión que va por ahí también.
De acuerdo a las cifras que entregaban ayer las empresas eléctricas, en Santiago el 80% del cableado es aéreo y el 20% subterráneo, y a nivel país el 90% es aéreo y el 10% solamente subterráneo. Pero más allá de esa cifra y de lo que pasa en el centro de Santiago con estos cables que no se ven, ¿debería ser, profesor, una exigencia del Estado para todo tipo de construcción tener cableado subterráneo? Independiente de dónde se construya, sea un edificio, sean casas sociales, ¿hacer una exigencia?
Eso podría ser una exigencia más allá de lo necesario, porque efectivamente podría subir el costo de la luz muy, muy fuertemente, especialmente en lugares en que muy... ¿cómo se llama esto?
Muy alejado.
Muy alejado de los centros de distribución. Ya. O muy... En los que hay muchas casas en que el llegar a cada casa con cable subterráneo podría ser extremadamente caro.
Entonces, ya, pero es más barato construir con cableado subterráneo desde cero que pasar a tener una población que hoy día tiene cable aéreo a cable subterráneo.
Yo creo que eso depende mucho del tipo de construcción que se haga, digamos. O sea, tú dices un condominio o un edificio. El edificio efectivamente es la forma más segura de tener el cableado dentro del edificio, pero en un condominio y demás, pues ahí va a depender de cada situación, digamos. Pero en sí, la norma es que el cable subterráneo es siempre más caro que el cable aéreo, digamos.
Profesor, y en lo actual, lo que tenemos en Santiago y en regiones de nuestro país, ¿es correcto? No sé, ¿los cables son buenos, el alambre es bueno, los transformadores son buenos, o son cosas que ya están muy usadas que hay que cambiarlas, son cables que no tienen revestimiento? ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre el tendido eléctrico que hay en las ciudades?
Particularmente con el fenómeno que vemos hoy, más allá de la calidad del cableado, que en sí el cable tiene muy poca daño, al menos que sea interrumpido por un corte o por una caída. No es la calidad del cobre, el cobre no se desgasta ni más allá de eso son los efectos que pueden venir de, como habíamos dicho, viento o objetos que caen sobre el cableado que pueden dañarlo, digamos, no la calidad encima del conductor.
Ya, pero podríamos hacer la lectura de, no sé, hoy día en Santiago, claro, la empresa principal es Enel, pero también hay otras empresas pequeñas que abastecen algunas comunas, lo mismo sucede en regiones. ¿Hay empresas que, podríamos decir, en el tema eléctrico son low cost o no?
Hay poco espacio para eso, porque en realidad como es un sector bastante regulado, la definición de qué tipo de infraestructura que debe tener está bastante normado. No es que cada uno pueda poner lo que quiera o cuando quiera, digamos. Se define una empresa modelo que es la que debería suministrar cierta región, y la empresa está obligada a tener una calidad mínima respecto a esa empresa modelo. Y debe tener un plan de gestión, un plan de inversión que garantice que lo que se le está pagando responda a lo que el regulador le exige.
Nadie se manda solo,
¿cachai? Nadie se manda, es un sector muy regulado. Sin embargo, esa regulación también puede ir mejorando. Como hemos dicho, hasta hace poco la importancia era llegar a todas las casas lo más efectivamente posible.
Sí.
Pues ahora, como somos un país más desarrollado, podamos pedir que sea además más resiliente, que podamos soportar eventos como este o tener planes preventivos más efectivos.
Profesor, por último, usted que conoce el tema, ¿las compensaciones que se pagan en Chile son las correctas, son las mismas que se pagan en otros países o estamos bajo los estándares?
Pues es lo que tenemos, la normativa la definimos nosotros mismos, nadie nos exige que tengamos o no tengamos compensación. Dependiendo de la región en que se esté, puede ser hasta 7 veces el consumo normal, digamos. O sea, si usted tiene 2 días de corte de luz, pasado las 20 horas, que son como hay un colchón que se le permite a la empresa que usted tenga 20 horas, sin suministro. Sobre ese 20 horas se le debería pagar como entre el doble o 7 veces el consumo normal.
Ya, pero a un vecino que se le corta la luz en Londres, en Nueva York o en Madrid, ¿le pagan las mismas 7 veces de que usted dice o le pagan más? A eso es lo que yo voy.
Lo que pasa es que la exigencia de Londres y París, no hablamos de 20 horas de corte de suministro, ellos tienen exigencia de 2 horas de corte de suministro en todo el año.
¿2 horas?
Claro, toda la red infraestructura está diseñada para 2 o 4 horas de corte de suministro en todo el año.
Ah, chuta, o sea, nuestra legislación es horrible.
No es tan horrible como uno podría pensar. Comparado con otros países tenemos un muy buen suministro, pero sí, nos falta mucho por mejorar, y justamente habíamos dicho, hay varios procesos de mejoras que están ocurriendo hoy, discusiones en cómo mejorar la legislación para ir avanzando a tener esas 4 horas o 10 horas de seguridad.
Claro, porque la sensación que queda acá es que finalmente la empresa eléctrica, tal como lo hace la empresa del agua potable, hacen lo que quieren con los ciudadanos y cobran lo que quieren y abusan y después no pagan ni uno. Esa es la sensación que queda a los ciudadanos. Yo ando todos los días en la calle reporteando y es lo que recibo de la gente.
Es difícil manejar la parte emocional, digamos, la parte emocional del impacto de tener 4 días sin luz. No tiene precio, digamos, pero...
Bueno... Profesor, ya que hablaron de París y Londres, un saludo a Talca 100.1 que nos escucha ahí siempre del sur de Chile. Que esté muy bien, profesor.
Muchas gracias.
Gracias, profe.
Vimos con Marcelo Matus conversando acerca de nuestra legislación en términos energéticos, compensaciones y otros temas. Es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Nos vamos a un corte y ya regresamos.